Buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Raw, Hard and Real. Hoy tengo de invitado a Javi Voz, una leyenda del hardcore en España y DJ residente de Central. Bienvenido Javi, ¿cómo estás? ¡Qué gustazo!
Hola, muy buenas. Pues nada, encantado de estar aquí en directo con vosotros y para mí un placer tener esta charlita que vamos a tener, que seguro que va a ser súper amena.
Sí, la verdad va a ser muy interesante. Aparte, pues ya estuve ya entrevisté a Palas, a Juanma, me faltabas tú. Aparte, todo el mundo ya lo estaba clamando. Y literal, cuando subí la entrevista de Juanma, todos eran, y Javi Voz, y Javi Voz, y Javi Voz.
Mira, al final todo llega. Ya vi que te pusiste en contacto conmigo hace unos meses, pero no te había leído. Si es que me llegan muchos mensajes, algunos se me pasan, la verdad. Pero que encantado.
Igualmente. No, y me lo imaginé. O sea, me pasa muchísimo. Por eso tuve que recurrir a mis influencias.
Muy bien.
Para que te contactaran.
Muy bien, muy bien.
Oye, a ver, cuéntame un poquito. A ver, tú en Central, ¿cuánto tiempo llevas exactamente? Casi desde que inició, ¿no?
Sí, unos añitos después. Ya ahora mismo voy a hacer 30 años de residente en Central, que se dice muy, muy pronto. Yo soy muy veterano. Intento aparentar un poquito menos, pero el motor está reventado por dentro después de tantos años. Y llevo 30 años en Central y, bueno, pues pasando por mil etapas. Tres generaciones que han pasado por mis manos a lo largo de esos 30 años, y ya te digo, súper, súper contento de haber podido ser partícipe de una discoteca tan legendaria y tan activa a día de hoy, de 30 años después, ¿sabes?
Es que está cabrón. O sea, cuéntame un poquito, ¿cómo fueron tus inicios justamente? A ver, antes de Central, ¿qué hubo? Si es que hubo algo, y después, ¿cómo fue que tú llegaste a Central? ¿Y empezaste primero en la producción o te metiste directo a pinchar? ¿Cómo fueron tus inicios?
No, mis inicios, bueno, lo he contado muchas veces, pero lo vuelvo a repetir por si alguno se ha enterado alguna vez. Mira, yo cuando salía con mis amiguitos de fiesta con 14, 13 años, empezábamos a salir y no sé por qué yo me fijaba siempre en los DJs, mis amigos, por beber cubatas, a ver el culito de la tía, si lo tenía un espingón, si tal, y yo no sé por qué me iba directamente a la cabina, no sabía por qué. Porque ni sabía lo que era un DJ, pero yo me asomaba a la cabina, veía los vinilos, cómo los retorcían para adelante, para atrás, y me encantaba. Y bueno, pues ya te digo, de pequeño, desde jovencito, pues me fijaba mucho en los DJs y no sabía por qué, porque no tenía eso, ni pensaba en tener vocación de ser DJ, pero sí me llamaba mucho la atención. Hasta que unos añitos más tarde, pues tuve la oportunidad de en un local a puerta cerrada, pues hacer mis primeros pinitos. Y cuando no había nadie, que el local estaba cerrado, pues yo me ponía ahí con los vinilos, pues un desastre porque no tenía ni idea de en qué se basaba, de que la música podías tener compases. Bueno, pues al principio pues yo subía los dos faders, cada una velocidad, pues un desastre universal. Pues como todos hemos empezado, ¿no? Pero ya me picaba mucho la curiosidad. Y ya pues a puerta cerrada tantas horas, preguntando por ahí, porque hoy tenemos una cosa que se llama internet, ¿no? Que ahí con las puedes preguntar lo que quieras y en un minuto lo sabes.
Pero mucho más fácil.
Sí, hace 30 años no teníamos a quién preguntar nada, ¿no? Pues en los amigos que medio yo veía que sabían pinchar, oye, entonces me explicaron eso de los compases, pues fui pillándole un poquito de onda. Y bueno, a puerta abierta empecé a pinchar hasta que un dueño de un pub pequeñito aquí en el pueblo me dijo, ostras, ¿te quieres venir a trabajar para mí? Y digo, wow, qué bien. Y nada, y me fui a trabajar a ese local que trabajaba viernes, sábado y domingo. Y estando en ese local, abrieron una discoteca que se llamaba Excalibur, que eso estaba como a 15 minutitos de aquí. Y me dijeron si quería ser residente, pues con música de cantados italianos, con bases, pues música un poquito rollito de los 90, muy valenciano y tal. Y yo pues ya, encantado, empecé a trabajar ahí y yo fui la primera vez a Central. Central hacía una fiesta que se llamaba una concentración de DJs. En esa concentración de DJs yo fui como invitado de la discoteca Excalibur a hacer una sesión de una hora. Y a mí me encantó, pues tuve la oportunidad de probar, vi que había algo diferente, pues a lo mejor aportaba algo diferente, pues gusté y entré allí de tercero. Entré de tercero, limpiando cabina, limpiando discos, pues a ver, echando allí más horas que el sol, sin pinchar con Justo y Andrés, que eran unos putos máquinas, por así decirlo, porque lo eran en su día. A día de hoy los tengo un poco porque no sé por dónde andan, pero en su día eran, vamos, una destreza con los vinilos, todo de ecualización, de todo. O sea, que tuve unos maestros a los que ver, que eran unos máquinas, ¿vale? Entonces, claro, no echaba tantas horas que me fijaba en ello. Yo entre semana le dedicaba mucho a comprar música en la discoteca en Centra, a la puerta cerrada, practicando para que cuando tenía mi momentito de gloria, pues poder soltar todo lo que llevaba yo para descargar, ¿no? Y siempre he intentado desmarcar un poquito musicalmente para que la gente, pues, o el que le gusta o el que no, no hacer lo que hacen todos. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, siempre he tenido un poco el atrevimiento tanto a lo comercial o tanto a un estilo o a otro de decir, no, esto no lo voy a hacer porque lo hacen todos. O sea, no voy a hacer algo que hacen todos porque al final voy a ser uno más, no voy a crear un nombre, no voy a... ¿Me entiendes? Entonces, pues ya empecé ahí de tercero, echando muchas horas, cada vez tenía más espacio. Esos dos DJs al fin ya se fueron de la discoteca. Me quedé de segundo con mi compañero José Antonio. Y ya José Antonio era el jefe de cabina, pues ya me dejaba pinchar muchas más horas. Yo al final, tantas horas, echando con más gente, entre semana, pues fui pillando un poquito de espacio, ¿no? Por así decirlo, creándome un poquito de escuela. Cambié bastante el estilo de música de cuando estaba Justo y Andrés. Ya con José Antonio nos fuimos a la música máquina, ya mucho más acelerada, los pitiditos, con bases muy, muy aceleradas, subidones muy largos, con buscando mezclas que cuadraran los cantados con los bajones, ya creando un poquito de otro sonido totalmente diferente al que yo me quedé en la discoteca, ¿no? Con Justo y Andrés, que era más noventero. Ya busqué como otra rama, un poquito más cañera, un poquito más para la gente joven. Y la verdad es que la gente en esos momentos, pues en esa época fue brutalísimo. Tuvimos una aceptación increíble porque ya pues las músicas se estancan, ¿sabes? O sea, tienes que ir moviéndote. Como no, hoy en día voy a hacer una sesión y me ven pinchar lo que pincho. ¡Ostras, a mí me gustaba, tío, lo que hacías hace 30 años! Sí, pero no puedo hacer lo que hacía hace 30 años, ¿sabes? No estamos,
claro.
No estamos hace 30 años. Hay que evolucionar, tanto por un lado como por otro. Se tiene que abrir cada uno su camino. Y fue muy aceptado, la verdad, con la máquina muy acelerada, subidones, la gente jovencilla, pues de venir de un estilo un poco más lento, más valenciano, a darle un poquito de vida, un poquito más de velocidad, un poquito más de energía, de todo, pues hubo un pequeño cambio que estuvo muy, muy, muy diferente y la gente aceptó muy bien. Y ya pasó después, bueno, ya vino por fin en el 98-99... que empecé por ahí a escuchar unos discos que el bombo hacía bam, 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 y yo dije, hostia, el primer disco que escuché, que era por ahí el que me atreví a pinchar el Central, que fue el Trisica de Sane que molesta. Ese disco fue el primero de hardcore que yo pinché en Central, y cuando vi la reacción de la gente de sonar un bombo totalmente diferente, distorsionado, con una esencia... yo ahí empecé a indagar mucho, a buscar mucho material. Ya lo conocía, ¿no? Porque cuando nosotros hacíamos música, tanto Juanma como yo, por nuestras partes, íbamos mucho a los recopilatorios de Thunderdam, los conocidos y súper famosos recopilatorios de Thunderdam, buscando voces, samples, cositas que de hardcore, y ya nos estábamos culturizando. Y nada, dijimos, hay que tirar por aquí. La máquina aquí en esta zona se está quedando un poquito estancada. Sí o sí, vámonos a doblar. Y empezamos a doblar y vino la época de la transición, como el gran cambio musical. Y fue muy aceptada y pegamos un pelotazo con el hardcore, con The Techno Warrior, con los cantados del 2000... Y fue una barbaridad. Y ya te puedo estar contando trayectorias y décadas hasta hoy. Y así fue un poco la evolución.
Ok, entonces esto fue del 98 al 2000 fue cuando se empezó el cambio, ¿no? En Central,
sí,
la música.
Sí, correcto.
¿Y en qué momento es que Juanma entra? Bueno, a ver, sí me había contado el año, o sea, pero ¿cómo fue esto de, estabas tú, que también te tengo aquí una duda, y esto se me hace interesante, el cómo sí, funcionaba sí, sí. Antes... el tema de lo que me decías que eras tercero y después fuiste segundo y después primero, o sea, ¿cuál era la función de cada uno en ese momento? Porque aparte sí, me imagino sí. Que en ese entonces eran pocos DJs, ¿no? O sea, igual eran los tres y con los tres no sé si se montaba toda la noche.
No, sí, sí, y con dos hemos hecho toda la noche y si estábamos 14 horas, pues con dos DJs 14 horas. Entonces, cuando yo entré, cuando José Antonio cogió los mandos porque Justo y Andrés se fueron... Claro, a mí no me podían dejar de primero porque como el primero quiere decir como el jefe de cabina, por así decirlo, el que lleva un poco los mandos, el que había una esto de hacerlo todos los sábados, presentar el número uno a las 3 de la mañana, unas pautas que las tiene que dar, como por así decirlo, el representante de la cabina, ¿no? Por así decirlo, el primero, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Entonces ahí estaba José Antonio, que daba el número uno, daba una buena noche, buscábamos entre los dos, decidíamos, cosa que yo antes no decidía con Justo y Andrés del número uno de andar. Ya con José Antonio ya opinábamos los dos, pues ponemos este, no, pues este creo que mola más, venga, pues está este, lo daba él. Pero en vez de estar él después pinchando 3, 4, 5 horas, pues hacía alguna hora. Odo, venga, ponte Javi. Había muy buen. Aparte de tal, él no tenía en ningún momento ninguna cosa en la cabeza de, ostras, Javi, me puede hacer sombra. No, hemos tenido muy buen rollo, al igual que lo tengo con Juanma. Cada uno siempre hemos sabido en qué puesto estamos y dónde estamos y quiénes somos y todo, ¿no? Entonces eso al final es lo más importante. Y ya te digo, cuando José Antonio, pues llegó un momento que como... No que se distraía mucho, pero yo al final me veía que como llevaba el carro, por así decirlo. Él pues era un número uno, pinchando técnicamente, ecualizando, me daba mil patas, llevaba muchos más años de experiencia que yo. Pero sí es verdad que el chaval que viene de abajo, con la garra fuerte, con todo, al final las ganas, la motivación puede con todo, ¿me entiendes? Cuando entonces yo tenía muchas ganas, a día de hoy las sigo teniendo y trabajo con la misma ilusión que el primer día, la verdad. Y entonces, pues José Antonio pues empezó como a desmarcarse un poquito sin pillar mucho protagonismo y yo pillándolo. Con lo cual hubo unos problemas ahí, al final él se quería ir, no quería tener que trabajar mucho tiempo más en la noche y había que buscar, me quedaba yo como de primero y había que buscar. Todo esto hablamos de que pasaban 2 años, 3 años, ¿me entiendes? Que esto no era de 6 meses. Ahí hablamos de muchas horas, viernes, sábado, de mucha construcción, de muchas horas. Y entonces había que buscar un DJ para estar conmigo de apoyo en la cabina central. Pues entonces yo conocía a varios, que le hice alguna prueba entre semana puerta cerrada. También conocía a Juanma, que me lo había cruzado en algún sitio. Y a mí Juanma me encantaba, porque lo veía... tanto musicalmente como el gusto personal que tiene, como todo, que podríamos congeniar súper bien. Porque yo siempre llevo un poquito más el lado comercial y él ha llevado el lado un poco más buscado, por así decirlo. Entonces creo que no hay que buscar para complementar y hacer un 100% en una cabina, tiene que ser un empaste de que no querer hacer los dos lo mismo para coger los dos el mismo tipo de protagonismo. Correcto, pues a mí me gustó mucho porque tenía mucha destreza también con los vinilos, un tío que ha tenido carisma, donde decir, vamos a hacer esto, que estaba, ¿me entiendes? No navegas solo, eres como el principal, el que lleva los mandos de la nave, pero por así decirlo, Juanma lo he tenido y le he dado siempre, vamos, todo lo que hemos necesitado para formar un equipo, yo no he dicho no. Esto lo decido yo. Yo soy Javi Bosch, tú eres Juanma, tú ahí. No. Juanma sabe que si no he escuchado la entrevista que tuviste con él, pero hemos sido compañeros y nos queremos como hermanos. Llevamos 30 años o 20 y tantos años juntos y los dos nos dejamos nuestro espacio, sabemos dónde estamos, qué queremos el uno para el otro. Y ya he empezado con Juanma y creo que ha sido el mejor fichaje en ese tiempo que podía haber hecho. Vamos, indiscutible.
No, en general, o sea, nada más ponte a pensar cuánto, o sea, es muy difícil hasta en grandes amigos, o sea, el mantenerse durante tanto tiempo juntos. O sea, realmente la mancuerna que hacen es impresionante.
Es impresionante.
Llevan demasiado, o sea, y aparte eso, o sea, siguen teniendo esta sinergia. O sea, por todo lo que escucho, por todo lo que son ustedes en Central, o sea, es algo que, como dices, o sea, lo siguen disfrutando como el primer día. Después de estar más de 25 años juntos, es impresionante. O sea, la verdad, ahí sí tuviste el mejor ojo del mundo también para poder elegir esto. O sea, fue...
Sí, perfecto. Y eso es lo que te digo, que al final, tanto él como yo, no intentamos chafarnos. Yo no quiero ser mejor que Juanma. Juanma no quiere ser mejor que Javi Bosch. Juanma no quiere ser el mando de la cabina, ni yo quiero demostrarle a Juanma que yo soy el jefe de cabina. Para nada, somos un equipo de cabina. ¿Me entiendes? En intro después, yo seleccioné a Juanma porque fue, y yo a Juanma, pues vale, sigo presentando yo en las noches o las noches más importantes, que él muchas también las presenta, si yo no estoy, está él, ¿me entiendes? Pero que no me llevo yo un protagonismo, ni quiero un protagonismo superior al de Juanma, los dos somos un equipo y hacemos la cabina de Central junto a Palas, ¿sabes? Que ya vino unos años después, bueno, ya vino hace unos añitos, sí.
Oye, y una duda, aquí O sea, ¿en qué momento entra Palas? Palas entraste, y bueno, hace unos pocos años, y esto fue por una necesidad de que necesitaban a un tercero, o había alguien ahí antes, o sea, ¿cómo fue?
A ver, en otras épocas hemos tenido un tercero, hemos tenido otro apoyo, estuvo con nosotros un tal Nano, que nos estuvo echando la mano, han pasado varios DJs, pero como que al final no hemos encontrado el equilibrio que cuando Juanma y yo no estamos, por lo que pueda ser, o por que cubra y pueda cubrir un poco la necesidad del público, porque en Central tenemos un público muy exigente, porque le hemos dado siempre muchas horas y hemos intentado que cada hora que hemos estado pinchando sea lo mejor, ¿sabes? Hemos intentado dejarnos la piel. Por eso estamos 30 años después ahí, porque creo que hemos hecho el trabajo grandísimo en la cabina. Entonces, buscar una persona que un día yo no pueda estar o Juanma no pueda estar y tengamos una plena confianza en alguien que sabes que no te va a fallar, no va a llegar tarde, va a estar, y sobre todo, una cosa que yo siempre he mirado mucho, una persona a mi lado o a nuestro lado, en este caso con Juanma y conmigo, que no vaya de ¡hey! Yo soy DJ de Central, yo trabajo con Javi y Juanma, tengo su teléfono, yo trabajo en Central, soy el DJ de Central. No, gente con ganas de currar, sin ganas de estrella, sin ganas de medallas, gente currante, que son buenos. Y yo lo conocía para ya muchos años y a veces pinchaba en Central por cualquier fiesta que podíamos montar o he cruzado con él. Yo he visto que técnicamente pues, se ha basado mucho y se ha fijado mucho en nosotros. Siempre eso ha tenido Juanma y a mí como muy de referentes. Entonces, ¿qué pasa? Pues tiene una escuela y ha mezclado cosas pues de mí, ha mezclado cosas de Juanma y se ha creado como su perfil DJ Palas y tiene su, como su espacio, su forma, su carisma. Entonces, eso es lo que buscábamos, ¿no? Otra persona que, cuando no estemos ninguno de los dos, se va a llevar el carro para adelante, ¿sabes? Y tenga su propia iniciativa, se busque su propia música, no tengamos que alimentarle en todo momento, tienes que hacer esto, a esta hora no pongas esto, porque en Central hay que llevar mucho cuidado, no podemos abrir a las 10 de la noche o a las 11 que esté entrando el público y porque le toque al Palas para abrir, porque es el que ha venido último, porque sea a lo mejor el que menos, no podemos decirle, venga, escape libre que te ponga y que se ponga a poner por darse él con sus amigos y con la gente, que a las 10 de la noche están sonando todos los pelotazos que tienen que sonar a las 3 de la mañana. ¿Me entiendes? Yeah. Entonces todo eso cualquiera no lo entiende. No, tío, si yo vengo a pinchar los discos que a mí me mola. Pues no, te eres residente, según tu horario, según tu momento, pues tienes que pasar por aquí, hay que ir por aquí, hacer un growing, bajar. Pues según tu horario tendrás que saber lo que es una residencia. Y nosotros hemos abierto con tecno, hemos abierto con todas clases de música. ¿Por qué? Porque a primera hora no hay nadie, no podemos estar quemando los pelotazos. Tenemos que ir dividiéndolos en todas las horas de toda la noche. Entonces, toda esa psicología, pues no es fácil, está claro. Uno quiere, voy en Central, me acaban de fichar, voy a poner todos los pelotazos de golpe. Entonces, no va así la cosa, ¿sabes? Eso no se demuestra en una sesión, si tú eres bueno o malo. A mí no me demuestra un DJ si es bueno o malo que venga y me ponga en una hora 22 temas que son ultra pelotazos. A mí no me dice nada.
Claro, claro.
No me dice nada, nada. Eso es el día a día, noche a noche, su persona, cómo va creándose la magia, cómo la gente lo va siguiendo, el carisma que va pillando, la técnica, son un cúmulo de cosas que hace un artista, claro.
Sí, a ver, algo también muy importante que les he visto a los tres es justamente el carisma y cómo los quiere la gente. Yo creo que es algo que también al final, pues como dices, o sea, es muy importante, se les nota muchísimo y eso hace también que la gente regrese, o sea, los quieren muchísimo. Eso de verdad a mí me impresiona mucho.
Hombre, le hemos dado mucho a la gente, ¿sabes? Entonces, sí. Date cuenta que somos el espíritu y el alma de la fiesta, como el motor combustible de la fiesta. Cuando abre Central, incluso antes, que era todos los viernes y sábados, fiestas a full, todos los sábados a reventar, la gente con problemas, gente que trabajando toda la semana, es como decir, voy a Central, entro, Jaime y Juanma, ¡buah! Desconexión total. Pues a ver, nos tienen que querer, nosotros no le hacemos un show a nadie, yo nos portamos con la gente, para nosotros somos toda una familia y al final desprendemos alegría, buen rollo y el día que no consigamos, por ejemplo en este caso yo, que no consiga transmitir esa alegría, ese buen rollo, esa pasión por la música, me abandonaré y me dedicaré al estudio, a producirle a gente, o a producir, con locos producer, o cualquier cosa, al otro lado, ¿sabes? Pero no cara al público. cara al público tienes que tener la energía y las ganas de superarte cada vez.
Sí, no, definitivamente. Oye, tengo dos cositas que si no se me van a escapar. Una es, estabas hablando justo que antes habrían 2 días. Para ti, ¿qué ha sido mejor en cuanto, a ver, a ti personalmente, bueno, más bien profesionalmente como DJ, ¿qué ha sido mejor? ¿La época en la que Central estaba abriendo 2 días a la semana o la época en la que, por ejemplo, ahorita que abre una vez al mes, puedes como que estar pinchando en más lugares? O sea, ¿cómo han sido? ¿Cómo lo sientes de diferente? ¿Y cuál te ha gustado más?
Bueno, a ver, se siente totalmente diferente. ¿Sabes qué pasa? Esto, cuando nosotros abríamos Central todos los viernes y sábado, o sea, tu cuerpo, tu mente está preparado y es como, eso no me puede faltar en mi vida. O sea, yo necesito Central viernes y sábado. De pronto, cerramos los viernes y solo quedaron los sábados. Ya me parecía un poco raro. Y algunos viernes, pues aprovechaba y hacía algún bolo de viernes y tal. Y ya cuando vino la crisis muy fuerte, pues ya se decidió Central a abrir, pues, una vez al mes con alguna programación. Al principio, jodido. Jodido porque tú estás acostumbrado 20 años a tu cabeza de que llega el fin de semana y te metes en Central. Y eso es al final es tu costumbre, como el que lleva 20 años haciendo lo típico que se levantaba aquí. Cuando le cambian como esa rutina psicológicamente de ver lo que ha sido de todos los fines de semana, de que pronto ha llegado una crisis a nivel mundial que lo estropea todo, ¿no? Como que te sientes triste, hundido y dices, de esto tenemos que salir, ¿me entiendes? Pues cuando abramos hay que darlo todo. Es lo malo, lo mal que se pasa en ese primer periodo de adaptación. Ahora, viéndolo desde aquí, me encanta lo que hago. Estoy muy, okay, muy, muy cómodo. ¿Por qué? Porque cuando voy a Central ya voy con mucha ilusión. Voy con mucha ilusión, te lo pillo con ganas. Una, porque actualmente fuera de Central no puedo hacer muchos bolos de música hard, por así decirlo, de raw, hardcore, hardstyle, ¿no? Hacemos una fusión ahí un poquito, por no llamarle hardcore a la sesión. Entonces, fusionamos ahí dos o tres estilos. ¿Qué pasa? Fuera de Central, pues no hay muchas fiestas de esta música, que a mí yo la llevo al corazón. Entonces yo me he tenido que buscar. Yo amo la música, ¿vale? Yo no soy un cerrado. Yo soy un amante, pasión de la música. Y aquí en el estudio igual me pongo que si U2, que si me pongo lo que sea de actual de David Guetta, escucho de techno, de todo. Me encanta la música. Entonces yo ahora me gusta la vida que llevo, ¿no? Porque puedo mostrar un Javi Boss muy divertido, muy alegre, aunque sea muy comercial y que la gente no está muy acostumbrada a lo que hacía antes, o al ir más del palo, ¿sabes? Pero hago divertirse a mucha gente en sí y estoy como en un punto que no lo he estado nunca, como pues posicionado en muchos festivales y en muchas fiestas de toda España, que sin lo que hago ahora no podría estarlo. ¿Me entiendes? Entonces, me viene bien porque luego abre Central y hago así. Vamos a liarla, pero guarda que tengo unas ganas tremendísimas de soltar zapatilla. Entonces, claro, pues todo tiene pues el antes, la pena, el proceso de adaptación, y ahora pues me gusta porque estoy cómodo, puedo hacer muchísimos bolos porque tengo la agenda, gracias a Dios, a reventar, y luego pues la programación de Central, porque siempre estoy cada vez que abre al pie del cañón y con una ilusión tremendísima.
De hecho, estuviste en Madrid este fin de semana, ¿no?
Este fin de semana estuve en Madrid, sí. Tenía una falla en Valencia, que con esto del incendio se anuló todo. Entonces, claro, ahí tenía una tarde en una falla de Valencia, eso se canceló y hice Madrid solo. Y he venido hoy de Madrid porque me he quedado allí con la familia y tal. Y ya te digo que he estado en Madrid y han tenido cada fin de semana, pues, que si Castellón, Madrid, que si para Almería, que si para Toledo, que si Gerona, Barcelona, Lérida, y con la agenda a reventar. Y me encanta mucha gente. Esto me gusta recalcarlo, ¿no? Porque hay gente que puede ir a verme, que a lo mejor lleva sin verme 10 años, 15 años, ¿no? Me ven pinchar lo que pincho ahora y es como se quedan. Pero tío, ¿qué está haciendo Javi? Pues sí, hago un espectáculo, un show que tiene mucha demanda, que mueva a mucha gente, tanto mayor como joven, y tío, y que yo me lo paso viva. Y al final, la ilusión, las ganas, tío, y el espíritu que yo tengo es de fiesta, de buen rollo. Y me siento partícipe al 100% de poder ofrecer ese momento con esa música, con ese show que llevo, que gusta, que a los promotores le encanta y que la gente se divierte Y vamos, y lo pasa pipa. Pero ya te digo, después deseando que abre Central para soltar la zapatilla que llevo yo aquí, ¿me entiendes?
Claro.
Se oye
Oye,
muchos
pero entonces
años.
lo que pinchas en las sesiones, digamos, fuera de Central, ¿es más tirado a Remember o exactamente qué géneros son los que sueles
A ver,
tocar?
ahora llegó una fusión bastante, bastante, un abanico bastante grande, ¿no? Ahora en las sesiones que hago, casi el 95% de las sesiones que hago en todos los shows de todo el año, me baso mucho en la música, ya no Remember, por así decirlo. No pincho ningún disco clásico de Remember, de los 90, ni del 2000, ni Terror Warrior, ni el hardcore del 98. No, hago una fusión que me hago yo en el estudio, que el 100% de la música que pincho está pasada por mi estudio, porque la muevo a mi estilo más del rollo que llevo ahora. ¿Qué fusiono? Pues cojo música de toda la vida, que se te puede decir Remember, pero no tienen por qué ser discos que han estado sonando en los 90 ni en el 2000. Puede ser un disco de guitarra del 80, que puede ser un disco del David Guetta del año pasado. Y yo lo adapto a mi rollo. Le doy un subidón súper electrónico, muy alto, con un drop que lleve algo muy vacilón. Y cuando arranca, pues lleva un poco rollo electrónico entre EDM, que el bombo un poco jam, que no llega a ser ni electrónico ni tampoco hardcore. Y está como todo ahí en donde está, ¿sabes? Como el sonido de Javi Bot de hoy, ¿sabes? Como creando un producto, lo que te he dicho, siempre buscando algo que no lleve nadie. Aunque la versión sea la misma que pincha cualquier otro DJ, pero el estilo, el sonido, el timbre que yo le pongo todo sonido muy electrónico, o sea, todas las melodías y todo, sonido muy de hardstyle. Pero ¿qué pasa? Que luego cuando entra el bombo, no bota, no es pam, pam, pam. Lleva un bombo un poquito más entre, pues, EDM, jam, más flojito, por así decirlo. ¿Por qué? Porque viene público de muchas edades a verme, tanto un papá de 40 y pico años como un chaval de 18 que se está metiendo en la música electrónica porque siempre va de reggaetón, pues cuando viene a mi música, pues como pongo cosas muy comerciales, con mucho salseo, mucho buen rollo, pues le entra a todo el mundo. Y al final nosotros trabajamos por la música y para el público y tenemos que ofrecernos ahí al 100%. Yo no me puedo cerrar así, digo, yo tengo que pinchar esto o no salgo de mi casa. No, yo aquí hago y escucho lo que me dé la gana. Cuando estoy trabajando, pues me amoldo al público y nada más.
Oye, pero se me hace muy bueno, aparte, o sea, el hacer esto tan accesible, o sea, que tu género ahorita, o sí, bueno, lo que estás como pinchando, como lo estás haciendo tu música, la hagas tan accesible. A mí se me hace muy bueno también, hasta en el hecho de que esto facilita a veces, muchas veces, la entrada de gente que no conoce el género hard a esto.
Ahí la has dado.
O sea,
Ahí la has dado. Justo. Esto, mira, hay veces que la gente no se da cuenta. Y me gusta mucho lo que has dicho porque primero viene una crítica y no saben por qué hacen una crítica de algo. Yo soy un puente y lo he sido muchas veces. Yo he sido un puente. Y en España, cuando yo hacía hardcore, que todo el mundo se reía, hace hardcore con J. ¿Por qué? Porque evidentemente yo no era un productor de élite como podía ser en su día Neophyte o como podía hacer los Stand Guy. No, ellos llevaban una escuela, llevaban muchos años, se juntaban, sabían mucho. Yo con el hardcore hasta mis conocimientos, donde me llegaban. Tampoco la gente que esto no lo sabe, tampoco quería hacer lo que ellos hacen. Quería hacer un hardcore español que identifique nuestra identidad. Guste más o guste menos. A mí, cuando yo empecé a hacer hardcore, al poco tiempo me fichó Master of Hardcore. Si yo llamara a la puerta, Master of Hardcore me llamó a mí y estuve 7 años pinchando en los mejores festivales de hardcore. Cuando la gente decía que lo que hacía era hardcore, no. Pero lo del hardcore veían un estilo que no es copiando a nadie. El sonido, el timbre, todo es diferente, con lo cual ya te estás desmarcando. Y entonces también aquí en España fue un puente que hice para irte al hardcore, porque estábamos como entre medio, no era tan underground y era como más facilillo, más comercial, un toque más divertido, con lo cual el acceso, el puente, es mucho más fácil. Pues lo mismo hago con mi música, yo paso el puente, a mí me viene a ver mucha gente de reggaetón. Gente jovencilla que jamás, jamás intentarían oír el hardcore, o el raw, o el hardstyle. Pero cuando yo voy a pinchar, le llama la atención, dicen, ostras, pues la música pum, 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 tucu, 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 con un drop mola y da la oportunidad porque hago de puente. Exacto. Y hago que si la gente del reggaetón o la gente del pop o la gente se inicie a la música electrónica y a nuestra música. Y es que es así. Y me ha encantado, te lo digo de verdad, que tú eso tengas el conocimiento de poder entenderlo. Porque es justo, es justo, vamos, con lo que más me siento satisfecho. Por ejemplo, mis amigos Broken Mind, que para mí, cuando yo empezaron, yo ya estaba ahí fuerte en Master of Hardcore y tuvieron mi apoyo máximo y los quiero un montón. Y los he tenido en mi estudio, hemos hecho mil cosas juntos. Y yo ahora es como, os mando el trabajo de esta gente jovencilla que no hubiera escuchado nunca, por ejemplo, a Broken Mind, yo hago el puente y esta gente luego se va al Hardstyle, se va al Raw. Después ya no le gusta Javi Boss, pero a mí me da igual. Yo lo que quiero es estar en un punto intermedio que, como muchas generaciones, mucho público mayor, joven, de mediana edad, me siga y cuando venga a verme disfrute. Nada más, solo busco eso. Y encima es que lo que te digo, que sirvo de puente. Sirvo de puente. Hay gente que viene a Central que se hacen aficionados del Raw y del Hardcore, que me han conocido pinchando comercial y han dado la oportunidad a la discoteca por verme pinchar música comercial. Si no, te digo yo que no vienen. Cuando oyen una pincelada, solo oyen esto no me gusta, hasta que escuchan esto y ya dicen, hostia, pues parece que sí. Y van entrando, ¿sabes? Y a mí me encanta verlo cuando se aficionan. Me encanta, me encanta.
Sí, es que, a ver, por ejemplo, yo te pongo hasta mi propia experiencia. Y yo creo que la de muchos, que por ejemplo, algunos pues empezamos con el EDM, o sea, al menos como, sí, pues hace unos 10 años, de ahí, por ejemplo, yo me pasé al Psytrance, y del Psytrance me acabé pasando al Hardstyle. Y entonces fue como que esta escalerita en la que necesité como que estos puentes para, bueno, para poder llegar ahora al Raw, al Hardcore, o sea, a estos géneros que antes, pues, si alguien me los hubiera puesto tal vez al inicio, no sé si me hubieran gustado tanto, ¿sabes?
Así,
entonces, es que siempre el poder tener este tipo de artistas que te den esta oportunidad de hacer estas conexiones, estos puentes, o sea, a mí se me hace, te digo, de verdad, perfecto, se me hace lo mejor. Aparte, yo también soy de la idea que ningún género debe de estar peleado, o sea, hay
ninguno.
No sé si, no, o sea, ninguno. Si te puede gustar el reggaetón, tanto me puede gustar el hardcore y me puede gustar lo que sea, o sea, y no entiendo que hoy siento que ya no pasa tanto, no lo sé, igual es nada más la perspectiva que tengo. Pero creo que también las nuevas generaciones igual y como que ya se dan un poco más de oportunidad a escuchar otros géneros, ¿no?
Así es, así es. Antiguamente yo recuerdo a Central que el que venía a Central era centralero. Punto. El que era de otra discoteca era de esa discoteca. Hoy, este fin de semana vendrá alguno de aniversario a escuchar Raw o lo que pongamos y la semana que viene se va a un festival de reggaetón. Y a la siguiente hacen un festival de hard techno o una discoteca hace hard techno. Y se va a dejar techno. Y a mí me encanta. Porque tenemos que estar abiertos a todo. Y ninguna música se merece una crítica. Porque esa crítica que tú puedes hacer a una música, a otro le puede encantar. O sea, es como un color. No hay un color feo. No hay un color bonito. El negro no es feo. Es negro. Y hay gente que le encanta el negro. Hay gente que le encanta el rojo. O sea, no se puede. La gente es que primera escucha algo que no le gusta. ¡Vaya mierda! Ya está todo arreglado. Ya está. Todo arreglado. El productor que haya hecho eso, que igual se ha tirado un mes haciéndolo, de pronto lo escucha uno que ni entiende de música y dice, vaya mierda hace este. Que yo no lo digo por mí, lo hablo en general, da igual en el estilo. Vaya mierda hace este. No, no es una mierda. No te gusta, no es tu estilo, no lo critiques, no lo escuchas, no le sigas a ese DJ o a ese productor. Cada vez que saca algo, vaya mierda, chico, pues no le sigas a ese productor o a ese DJ porque no te gusta ese estilo. A ver, no, esa crítica es que no sirve de nada, de nada. La gente se desahoga ahí en su casa cara a la pared, se desahoga.
Hey, no de las redes sociales. Sí. Pero es que está cabrón. O sea, sí creo, te digo, que hoy en día como que las generaciones se volvieron menos conflictivas en ese sentido. Y también, por ejemplo, que he estado hablando con varios artistas de New Style y también hasta me lo contaban en Masía, que como antes la gente que escuchaba el New Style estaba peleada con los que escuchaban el Hardcore y como los Hardcore estaban peleados con los que escuchaban el New Style. Y era como estos dos bandos de no te puede gustar esto. Y es, a ver, ¿por qué no? Y hoy en día, también ellos me lo dijeron, o sea, ves a ya los chavos que van de 18 años, no sé, que que realmente se pueden estar justamente en Masía y en lo que dices, o sea, en el siguiente fin de semana están en un festival de reggaetón.
De reggaetón, correcto.
Sí, sí.
A mí, y es
y
que,
ya no pasa
es que,
nada.
Como tiene que ser, es que sí. Somos libres y a ver, nos puede gustar, no tenemos que cerrarnos a nada, tío. La vida es un amargamiento si solo te gusta una cosa. Y a ver, si solo te gusta una cosa, tío, tienes que ser una persona abierta y hay gustos para todos y salir de todo. Yo, a mí, el reggaetón no me gusta, pero no por eso cuando oigo un tío de estos conocidos que canta ahí. A ver, a mí no me gusta, pero yo no me pongo en las redes sociales a criticar.
A tirar mierda. Sí.
Vaya mierda. Exacto. No es una mierda. Tiene su público que es gigantesco, ole sus cojones, y yo le aplaudo. ¿Me entiendes o no?
Sí.
Es así.
Claro.
Es así.
Sí, yo creo que para mí, por ejemplo, es como yo los... O sea, no hay ningún género musical que te vaya a decir lo odio. O sea, todos me... No, bueno, no hay, o sea, hay algunos que no me gustan tanto, pero entre todos tengo siempre como que cierto grado que puedo soportar. Así lo pongo yo. O sea, hay música que puedo aguantar una hora, hay música que puedo aguantar 2 horas, hay música que puedo aguantar todo el día. Entonces, lo veo un poco así. Es como si hay, no sé, ciertas comidas que, o sea, no sé, que no te gusta tanto una verdura, pero dices, bueno, si me dan 2 brócolis que no me gustan tanto, no pasa nada. Ya. Pero de repente, si me das un filete, yo me puedo comer 20 filetes. O sea, es como esto de pues, todo hay cosas que en pequeñas dosis yo creo que también hay que darle la oportunidad, como por ejemplo el reggaetón. Yo es que la verdad tampoco soy fan, pero si estoy en un lugar y me dicen de, oye, ¿sabes qué? Es el cumpleaños de un amigo. Y vamos a ir tantito a un lugar de reggaetón. Va, pues igual te aguanto una hora. O sea, es eso de no negarte a decir que asco.
No pasa nada. Yo me he ido con unos amigos, con unas parejas. Vámonos. Oye, que si quieren hacer una copa, nos vamos a este local que es de reggaetón. No voy a decir, no, que yo soy Javi Boss y a mí que no me voy de reggaetón. Y si tengo que menear el culito un poco así, lo hago. Que no pasa nada. Que no pasa nada, ¿sabes? Es aquí estar abierto. Yo soy muy abierto con la música. Y nada crítico, nada crítico. Porque creo que todo se merece su espacio, su gente, sus gustos. Y es que es así, es así.
Claro, y a alguien le gusta y todos, o sea, y todo tuvo su mérito, la persona que hizo la canción. O sea, es que todo tiene valor. Entonces,
todo tiene,
al final...
Claro que sí.
Sí.
Es así.
Oye, Javi, quiero que me cuentes un poco de cuándo te introdujiste a la producción, cómo fue, cómo han sido también tus cambios, porque yo lo que he escuchado tuyo pues ha sido lo de Spotify. Según yo, tienes desde el 2000 más o menos producciones, que no sé si tengas de antes, seguramente sí. ¿Cómo te introdujiste a este mundo y cómo has ido cambiando? Digo, ya me contaste ahorita lo que haces últimamente, pero ¿cuál ha sido tu evolución en el tema de producción?
Pues mira, yo empecé la producción porque en cuanto llevaba 2 o 3 años pinchando, yo me fijaba en todos los DJs más importantes, porque siempre me he fijado en los más importantes, y he visto que todos hacían música. Y yo digo, esto el día de mañana, si yo me quiero posicionar, yo quiero vivir de esto y yo quiero tener un hueco en la escena de donde esté, porque no sabemos en qué escena vamos a estar 10 años después, pero sí tenía claro que tenía que hacer música si quería... desmarcarte otro poquito, no ser solo un pinchadiscos, por así decirlo. Entonces yo cuando me compré el primer ordenador, yo no sabía ni lo que era el intro, ni tenía un tutorial para ver cómo se hacía música. Yo me puse un ordenador en las oficinas de Central, me puse un ordenador, me instalaron un chico que tenía conocimientos de instalar cosas, digo, oye, me han dicho que una cosa que se llama Cubase o Cubase, ¿me lo puedes poner? Me lo puso y yo con los cascos en una oficina con 4 o 5 chicas trabajando, llevando contabilidad de empresa, yo con mis cascos en una mesita de oficina empecé a trastear, a montar, a hacer cositas, ampliando un bombo que me gustaba de un disco, un trocito de una voz que me gustaba de otro disco. Pues esto te hablo que puede ser por el 99-2000. Porque si anteriormente yo me juntaba en un estudio que se llama D10 Studios, que está en Murcia, y ahí lo que pasa que nosotros poníamos, tanto Juanma como yo, ahí poníamos nuestros gustos, pero no sabíamos llevar nada, ni sabíamos tocar el teclado, ni sabíamos construir nada. Poníamos nuestras ideas. Ahí salieron el primer Bosma, el Requiem, el disco de Central al principio, que nosotros no hacíamos música, yo no hacía música. Pero a raíz de ver esto, digo, yo no puedo estar pendiente de que me hagan la música toda la vida. Esto tengo que empezar por algún lado. Solo, pues dándome topazo. Pues cuando yo llevaba ya como 7 o 8 meses, hice mi primera canción que se llamaba Tecnoara. ¿Por qué se llamaba Tecnoara? Mi primera canción Tecnoara, que el bombo se lo robé a un Tecno Warrior, la melodía no tiene sentido, va por un tono que no tiene nada que ver con el bombo, la voz es más cortada, pero bueno, después de haber hecho muchas maquetas, esa fue la maqueta que le podía dar el 1% de válida, ¿no? Y dije, venga, va, alguna vez tengo que sacar algo para demostrar que he empezado a hacer música después de tirar 30 maquetas a la basura. Pues cuando yo saqué, le puse Tecnoara porque la chica que tenía enfrente de mi mesa se llamaba Araceli y como el bombo se lo robé a un Tecno Warrior, le puse Tecnoara a la chica que yo veía todo el día cuando yo hice el disco. Y entonces, bueno, ahí empecé pues haciendo rollo Tecno Warrior, sampleando todo, sampleando bombos, sampleando trocitos de synth, como empieza todo productor. Nadie empieza haciendo un pelotazo, creándose sus propios bombos, su propia síntesis. Hay que empezar desde ensambleando, montando. Pocos productores pueden empezar a decir, mira, lo primero que hago, me echo el bombo, me echo el sinte, me echo... Difícil, muy difícil.
No, aparte una cosa, o sea, también estamos hablando de principios de los 2000, bueno, dijiste 98, 99, 2000.
No estaba
también
internet.
En ese entonces, exacto, no. O sea, en ese entonces el poder conseguir, por ejemplo, los sonidos que puedes crear hoy en día, de que tienes el FL Studio y le pones tres plugins y le pegas a una pared y ya hiciste 20 sonidos diferentes con todos los efectos que puedes hacer, ¿sabes? O sea, hoy en día, sinceramente, pues sí es mucho más sencillo. En ese entonces también, o sea, si no empezabas así, yo no puedo pensar en cómo le hacías, o sea, es bastante más complicado.
Pues a lo mejor hasta que yo descubrí que una distorsión rompía el bombo y esa distorsión la podías ecualizar y lo que rompías con la distorsión lo podías arreglar con una ecualización, se escapaba que le podías poner un compresor. Yo hasta que me di cuenta de eso, a lo mejor me tiraba 5 meses o 8 meses escuchando un bombo que veía que no podía hacer lo que yo escuchaba de otros productores, sin poder ni tener los conocimientos de decir, ¿cómo lo pueden hacer? No podía acceder a un libro, no podía acceder a nada que me diera ese conocimiento que hoy lo tiene. Hoy quieres hacer un kick de hardstyle, tutorial de kick de hardstyle. Le vas siguiendo los pasos y en una hora lo puedes tener hecho, que no sea como de los que están marcando, pero es un bombo que ya te puede dar para hacer un tema. No teníamos esos conocimientos. Pues yo empecé ahí a ver muchas horas. Yo muchas horas, ya te digo que al principio le podía echar unas 12 horas diarias al estudio.
Wow.
12 horas, ¿eh? Vivía en el estudio, comía, merendaba, todo lo hacía en el estudio. Y ya después, en esas mismas oficinas, pues me hice un cuarto, lo habilité, me hice un estudio, ya empecé a controlar un poquito más, ya me visitaba algún otro productor aquí de la provincia de Alicante, que medio algo entendían, juntábamos, fusionábamos ideas y ya fue creciendo. Y ya empecé con el hardcore, a buscar la tendencia un poquito más dura, un poquito la producción, y ya cuando me fichó Master of Hardcore pasé ahí pasé un bajón bastante chungo y ahí fue mi etapa como agridulce, por así decirlo, ¿no? Porque a mí el día que el disco de Boss Vice, de Boss Byte, es un disco que yo saqué que fue el que se empezó a pinchar en el extranjero y el que me abrió un poco las puertas, no por así decirlo, que en el extranjero, en Holanda y en otros países dijeron, hostia, esto, Javi, vos, estamos pinchando un disco de un DJ de España, eso era inviable, un disco de hardcore de España, que no se ha oído el hardcore nunca. Entonces, como le llamó la atención, entonces, ese disco yo para mí siempre digo que será mi padrino, mi disco favorito, porque el Boss Byte fue el que me abrió las puertas en Master of Hardcore y en Europa, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Cuando a mí me cogen, me llaman por teléfono, me escriben por mail y me dicen, oye tío, ¿quieres trabajar para Master of Hardcore? Y yo, por supuesto, no quería perder la oportunidad y dije sí. Fue algo ilusionadamente lo mejor que te podía pasar, estar trabajando para el mejor sello del mundo. Y por otro lado, decir, lo próximo que yo voy a hacer en el estudio, ¿tendrá la altura que pueda tener para salir por el sello de Master of Hardcore? O sea, mis conocimientos dan yo, para eso soy muy humilde. O sea, yo no me considero un superproductor, yo me considero un productor mediocre, pero con mucha ganas. Entonces, al final, le dedico mucho. Soy muy perfeccionista, al final llega un momento que dice, o saco esto o no saco nada, ¿sabes? Aunque no te guste el término o el sonido final, pero al final dices, tío, venga, va, mando esto. Aquellos, ostras, qué guapo, Javi, enhorabuena, me encanta. Y yo, venga, va, al siguiente, a ver qué hago. Ostras, entonces ahí tenía yo como muy contento de poder trabajar en Master of Hardcore, pero por otro lado, como una presión en el cuerpo, que hasta que no llevaba unos añitos que ya me anclé en mi rollo, ya me iba evolucionando, pero como ya tenía un poquito el ganchillo cogido, ¿no? De ya no se me va a escapar, ¿sabes? Ya me empecé a relajar un poquito y decir, bueno, voy a disfrutar del momento de que me llamen de las Master of Hardcore, de los Demigator, de los Syndicate, de todos los festivales de hardcore, voy a disfrutar, porque no disfrutaba. Era, hostia, cuando llegue yo no sé si lo que voy a enviar, tío, lo van a criticar, tío, cómo va a sacar este disco por Master of Hardcore. Y pasé ahí unos momentos un poco complicados, muy agridulce, muy agridulce. Pero al final, es lo que te digo, la ilusión y la gana y el esfuerzo que le pongo a todo y tirar para adelante, me da igual lo que venga por este lado, que lo que me digan por aquí o lo que me venga por... Yo soy, pienso y hago para la pista. Y gracias a Dios, 30 años después, aquí estamos, al pie del cañón, con la misma ilusión. Creo que no habré hecho un trabajo mal atrás, ¿sabes?
Definitivamente no.
Pues ya está. O sea, solo viendo que 30 años después, el otro día contabilizamos la agenda. Mi manager es mi mujer, es la que me lleva todo. ¿Eh? Y hace poco, el mes pasado, digo, oye, hay mucho cerrapa este año. Y me contó, teníamos el mes pasado 125 eventos este 2024 cerrados. Con lo cual, creo que nos está haciendo un trabajo muy mal para poder tener este volumen de trabajo, ¿sabes? O sea que yo estoy contento de toda mi trayectoria. No me arrepiento de nada, ni de haber pinchado máquina, ni haber pinchado cantaditos de los 90, ni haber estado en Master of Hardcore, ni haberme ido de Master of Hardcore, porque al final el que terminó con Master of Hardcore fui yo, porque llega un momento que creo que las personas, cuando nos hacemos mayores, cuando dejan de ser un crío, que ya vas entendiendo las cosas, ¿no? Y a mí esto no me cuesta decirlo, porque mucha gente dirá, hostia, ¿por qué se fue de Master of Hardcore? Yo me fui de Master of Hardcore yo solito, cerré la puerta y me fui. ¿Por qué? Porque cuando tú no te sientes querido en una casa y ya tienes pelos en los huevos, por así decirlo, yo no tengo que comerle las pelotas a nadie, ¿me entiendes? Soy autosuficiente para mantenerme y tener mi propia crítica y poder hacer mi propio camino. Nadie me va a marcar un camino ni me va a decir, tú ahora sí, tú ahora no, tú ahora sí, no. Por así no van las cosas. Yo si estoy con vosotros, estoy con vosotros. A mí a dedo, venga, en este festival sí, ahora en este no, en este no. O sea, si hemos acordado una cosa, contar conmigo que soy vuestro artista de Master of Hardcore. No va así la cosa. ¿A dónde hay que firmar para poder restringir el contrato? Cuando yo me fui de Master of Hardcore me quedaban 3 años, 2 o 3 años. Y dije, hasta aquí. Y punto, tío. Y no me arrepiento de la decisión. Aunque podría estar aún metido haciendo hardcore, no me arrepiento de la decisión. No me arrepiento porque al final he hecho un trabajo muy bonito en España. He creado un estilo, por así decirlo, dentro de que sea fusión de muchos estilos. He creado una etiqueta nueva. La gente la ha aceptado de putísima madre. Estoy en mi país, al lado de casa, al lado de mi familia, de mis hijos, de mi mujer, haciendo lo que me gusta. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué más quieres que te diga? O sea, la decisión que he pegado siempre como Javi Vos, yo no me arrepiento de nada.
Mira, justo me recordaste, estuve hablando con Ogaya, con Tony Ogaya, y él me decía que, estábamos platicando justo que lo importante al final es que el artista sea feliz, y eso a veces se pierde de foco. O sea, justo lo que ahorita me contabas. O sea, al final, puedes estar en Masters of Hardcore, cumpliste un sueño, cumpliste una meta. Sí. Pero si eso no te está dando la felicidad que tú necesitas y tú ves que la felicidad puede estar estando en España, pinchando en España, y Tony me lo decía, o sea, me dice, es que yo no tengo ni siquiera como que la necesidad ni siento las ganas de tocar fuera. Sí, a mí yo lo que quiero es el poder manejar a los lugares donde quiera pinchar, el poder estar cerca de mi gente, el estar con, o sea, y dice, es que eso es lo que me hace feliz y es que eso es importante y de verdad muchísimas veces los artistas no lo piensan y es como de a ver, también hay que pensar un poco en qué es lo que te va a hacer a ti feliz y qué te va a llenar. Y no tienes que buscarlo. O sea, a ver, hay veces que las que si te va a hacer feliz el estar fuera, o sea, está perfecto. Pero hay que pensarle un poquito más porque no siempre es el caso.
No siempre es el caso. Yo te digo, en mi caso no ha sido. Yo no estaba feliz. Aparte, pues cuando tenía que irme fuera, pues te tiras un día, día y pico tú solo, cenas tú solo, mucho avión, aeropuertos, escalas, en el hotel tú solo. Todo muy bonito el ratito que te presentan, que tú sales y eres la estrella. Y tienes tu hora de gloria en un festival para 40, para 20, para 25, 30 mil personas. Es muy bonito. Pero al final a mí eso no me hacía feliz. Y no me hacía feliz porque estoy fuera como... Estás aquí porque lo he dicho yo, ¿sabes? Aquí ahora no vas a venir, ahora sí, pero ¿de qué va esto? ¿Me entiendes o no? Y al final te das cuenta de que las estrellas son las que son en cada estilo musical y nunca te van a dejar posicionarte, da igual lo que hagas. Yo hago un disco que tiene una tremendísima calidad de la hostia, pero por ser Javi Boss, pues no es lo mismo que si lo hace otro artista que es el top. Eso lo hace el top, o sale con el hombre del top del hardcore o del top de cualquier, y eso, ese disco es la hostia, pero como lo hace el de abajo, que no está escalonado como los top números uno, es que esto tiene una charla un poco complicada que la gente se quedaría muy loca, ¿no? De cómo en verdad es la escena, ¿no? Porque yo no tengo pelos en la lengua, ¿me entiendes? Es que yo no me corto y es la pura realidad, es que es así, tú te tienes que sentir identificado con lo que haces, estar contento, estar a gusto, tú ves que a la gente le gusta lo que haces, tú eres feliz, punto, va a misa. Sí, y es así.
Y de hecho, esto también me recordó que hay muchos, la mayoría de los artistas, cuando les pregunto cuál ha sido su evento favorito para pinchar, normalmente me suelen decir lugares pequeños, o a lo que voy es que no tanto festivales, sino lugares en los que conectan más con la gente. Y esto habla mucho también de lo mismo, o sea, que lo que tú buscas al final, lo que te va a hacer feliz, es ver que la gente, o sea, a la gente de cerca, el ver que conectaste, no tiene que ser lugares gigantescos. O sea,
yo estaba en Tomorrowland pinchando. Yo no es mi sitio preferido que he estado pinchando. Y puedo decirlo, para poder yo crecerme como DJ, que hostia, pues yo he pinchado en Tomorrowland y estar diciendo en todas las entrevistas, yo pincho en el Tomorrowland, es mi sitio preferido. Por despuntar que pinchan Tomorrowland, pues no, para mí fui al Tomorrowland, me hizo mucha ilusión, pero yo fui allí y al final para la gente un DJ más, una sesión más, un DJ más, todo muy espectacular, todo muy bonito, en el cartel de Tomorrowland, todo muy bonito. Yo voy a un sitio de un ayuntamiento, de un pueblo de Albacete y hay 2.000 personas de todas las generaciones posibles. Y están las vallas de delante, que las vallas las van a tirar por intentar tocarte cuando salgo al escenario con el micro. Y yo me voy a mi casa, que parece que peso 200 kilos más. Y eso no me lo da el Tomorrowland, ¿me entiendes?
Claro.
Al final, el Tomorrowland sí, todo muy bonito. Digo el Tomorrowland como en cientos de festivales que en 7 años está un Master of Hardcore pinchando, ¿me entiendes? Que sí, ha habido momentos muy chulos, que he pinchado en la Main Stage del Dominator, de la Master of Hardcore, me pincha en la Main Stage de todos los sitios, porque al final tuve una época de posicionamiento muy bueno. Pero yo no era una cosa que decía, tío, me siento identificado, estoy aquí en el mejor momento, lo tengo ahora. Te lo puedo decir de verdad, lo tengo ahora, para que veas. Y en su día lo tenía en ese momento porque desconocía lo de ahora. Ahora mismo,
claro,
toda la trayectoria, lo que te digo, no me arrepiento de ninguna. En todas, en ese momento ha sido la mejor. Y ahora me encuentro con la edad que tengo, con lo que hago, como diciendo, tío, estoy en mi sitio.
Sí, qué increíble. Oye, y justo ahorita que me cuentas de Master of Hardcore, nada más como para terminar con esa etapa, me gustaría saber cómo lo compaginabas justamente con Central, porque era la época en la que Central estaba abriendo, me imagino que todos los fines de semana, 2 veces a la semana, ¿no?
Sí.
¿Y cómo podías ahí compaginar todos los eventos? Y también quiero que me digas que dentro de esa etapa, ¿cuál fue tu evento favorito? ¿O qué es lo más, o sí, la anécdota o el, no sé, el evento más importante que recuerdes de esa época?
Pues mira, de esa época como evento para mí que tengo más marcado, ¿no? Fue cuando pinché la Master of Hardcore de Moscú, en Rusia. Ahí estuve dos veces. En una me tocó hacer el Anthem y presentamos el Anthem de Master of Hardcore de Rusia. Y yo, pues a ver, tío, pues, ¿qué quieres que te diga? Era un momento de gloria. Encima, cuando me puse, fui a un sitio donde no había ido nunca. Estamos hablando de Rusia. Y cuando me puse, la gente gritando, ¡Javi, Javi! Es como diciendo, tío, que estoy a tomar por culo de mi casa, tío, que yo soy de un pueblo de Almoradí, de 14.000 habitantes, de 18.000 habitantes, y es Moscú, la gente tarareando mi nombre el momento de gloria, o sea, lo recuerdo, tío, me encanta. Es que para mí, pues, puede ser el evento de todos los que he hecho que sea mi preferido, porque creo que fue un momento muy esperado por el público y yo me lo curré mucho por hacer el tema. No sé, tío, me encantó. Fue para mí de los preferidos. También te digo que en la época que yo estaba mucho yendo al extranjero, Central ya no abría todos los sábados. Entonces, yo tenía una aplicación con Most Wanted DJ, que esa aplicación era donde yo estaba en la agencia. Entonces yo con mucho tiempo, ellos me enseñaban, o sea, yo tenía una aplicación que yo entraba y me ponía Syndicate, luz naranja o luz verde o pronto desaparecía, o a lo mejor me ponían luz naranja. Y estaba Syndicate, luz naranja. El día, imagínate, 28 de abril. Pues entonces lo abríamos con la discoteca. Oye, el 28 de abril es posible que tenga el Syndicate en Bélgica o tal fecha. Entonces, vale, pues se programa para no abrir cuando yo no estaba. Íbamos un poco buscando las fechas así en movimiento. No me iba yo al extranjero sabiéndolo para la semana que viene, ¿sabes? Se sabían como 4, 5, 6 meses de antelación. Con lo cual, pues se movía todas las fechas un poquito.
Sí. Ok, bueno, entonces no estaba realmente tan complicado. Oye, ahorita que dijiste lo de Most Wanted, ¿qué porcentaje te suelen tomar las agencias? ¿Si es un gran porcentaje de los ingresos?
A ver, yo te hablo de la época, normalmente, pues, será negociable según la importancia de cada artista, supongo yo. Cuando entra una agencia, negociará un 10, un 20, un 15, un 18, un 40, ¿sabes? Yo en este caso, la mayoría de los artistas que estábamos trabajando, íbamos a un 20%. También te digo, a ver, no eran unos grandes cachés, pero sí te digo la verdad que con Most Wanted no tengo queja, porque era una agencia que viajabas en los mejores aviones, con las mejores compañías, en los hoteles de 5 estrellas, desayunos pagados, dietas pagadas, los transfer que te llevaban a los festivales, eran todo Mercedes, Audi, BMWs, todos coches de primera, con tu catering, o sea, en todo eso no escatimaban, con lo cual yo también puedo entender de que se lleven un porcentaje alto, porque hay que pagar todo eso, va que después te quede un caché a ti, o sea, que luego de Javi Boss y X dinero cobran, ya tenéis que descontar el avión de ida y vuelta, el hotel de 5 estrellas, esos coches que valdrán una pasta que te lleven a los festivales y te traigan, entonces claro, a ver. Después ya te digo que será todo negociable según el artista. No creo que Armin Van Buuren esté un 20%.
Sí, no. A él, yo creo que con que le cobren un 2% ya están así.
Por eso te digo yo que un Armin Van Buuren o peña de esta tan alta, te digo yo que eso no van con un 20% ni eso. Hablamos de otra historia, ¿sabes?
Sí, no, bueno, ya son otro nivel. Pero a ver, al final pues vale la pena y... Bueno, no sé, yo pensándolo desde esta parte en la que te quitas todo el estrés, o sea, teniendo este tipo de agencias, y si tú dices que te daban todo este gran servicio, al final yo lo veo bien. O sea, obviamente lo que dices.
Era cómodo, exacto, era muy cómodo.
Estás reventando la cabeza.
A mí me llega todo. Toma, los billetes de avión, cuando llegues al hotel, tu nombre, todo en mano, ¿sabes? O sea, no te tienes que complicar nada, está todo hecho. Llegas al aeropuerto, el tío te espera ahí, Javi Boss, te lleva en tu limusino o en el coche que siempre coche muy de alta gama. Al aeropuerto, el chofer te dice, oye, te recojo a I-45. Vale, perfecto. Pues te vas, tienes tú para cenar, tío, o sea, como una estrella, ¿sabes? O sea, ahí vives como una estrella. Pero es lo que te digo, yo al final ya, como hemos comentado antes, a mí me gustaba, he pasado unos momentos que no los cambio por nada del mundo, pero no son mis mejores momentos, ¿sabes?
O sea, para ti, ¿cuáles son los mejores momentos? Cuéntame, sí, un poquito sobre todo de eventos, que también es algo que me gustaría saber. O sea, justo pensando como en lo que te dije hace rato, de eventos en los que más has conectado con la gente, o sea, ¿alguno que recuerdes con especial cariño?
Mira, a ver, con diferencia, donde yo me siento más a gusto y donde tengo mi público es el Central, evidentemente.
Claro, claro.
Evidentemente, es mi público y yo soy el motor de ellos y sé en cada momento para dónde llevármelos, ¿me entiendes? Y sé que la gente pues espera el momento de Javi Boss, que se presente el número uno, que tal, entonces claro, y cada sesión es especial y no recuerdo en sí una noche, por ejemplo, en Central, pero sí tengo a lo largo de toda mi trayectoria, por locales pequeñitos, que en su día yo viajaba en limusina por España, porque yo hacía todos los vuelos en la limusina, con un equipo de animación y tal. Y sí recuerdo, por ejemplo, un local que lo tendré siempre grabado y toda la gente, y lo he dicho en muchas entrevistas, ¿no? Un local pequeñito, que no era muy grande, que está en Castilla-La Mancha, que se llama Discoteca Sisos, que hoy en día estaba cerrada. Pues yo cuando iba ahí era algo muy especial, ¿no? Cuando bajaba del coche, la gente como cuando ve una estrella. No sé, tío. Era muy especial. Cuando cogía, decía algo por el micro, la discoteca se ponía a reventar, casi la gente uno encima de otro. O sea, recuerdo de allí, cualquier disco que pusiera, si es que podía hacer lo que quisiera. El disco que yo quería experimentar, que era muy malo, ahí era un pelotazo. Entonces, tengo muchos recuerdos de esas sesiones, ¿no? Que me llenan mucho. Y después muchos más eventos al aire libre que hago para ayuntamientos y cosas que me creo que me voy a ir a un sitio de un pueblo. Y cuando vas te encuentras un pedazo de evento con un stage de la hostia y la gente, una conexión brutal. ¿Sabes qué pasa? Es que me cuesta a veces diferenciar cuál es el mejor momento. Yo, evidentemente, como sentirme en casa y donde tengo mi público, porque al final es la identidad que yo he llevado 30 años, ¿sabes? Y sí, es mi público. Pero que sí, me encanta salir y dar todo tipo de espectáculos. Y ahora deseando que tenemos el aniversario. O sea que...
sí. Oye, y aparte, también tienes tu festival, ¿no? Después, en abril.
El 20 de abril le he montado un festival. Tenía muchas ganas de hacer algo así, ¿no? Yo llevo mucho tiempo de querer montar mi propio festival de Javibos Presenta y no quería hacerlo en una discoteca, no quería hacerlo en un sitio típico que hacen festivales o alguna fiesta en concreto. Entonces creo que hasta que un momento se cruzaron los astros y me dijeron, este es tu espacio, esta es tu fiesta y aquí la tienes que hacer. Y a lo mejor la fecha me hubiera gustado moverla, pero no estoy tampoco a disgusto con el 20 de abril. Sí me hubiera gustado tirarla un poquito más para el verano, pero por mi agenda es imposible, porque no tengo ningún sábado libre en todo el año. En ningún sábado tengo libre este año, ya no tengo. Entonces, sí. Y entonces sí que al final lo hemos llevado al Pilar de la Hornada, un pueblo que está aquí en la provincia de Alicante, tirando como para Cartagena, en un recinto ferial espectacular, pero espectacular. Vamos a hacer la main stage, que va a estar aire libre, con zona VIP, atracciones de feria, dos atracciones gigantes, food truck, para que las chicas se puedan pintar, puestos de palomita. Después tenemos otra stage en el Freedom Stage, que van un poco de todo, desde DJ de hardcore, desde DJ de hard techno, DJ de masía, con new style, todo un poquito la Freedom Stage como más cañerita para un público un poquito más joven, y en la main stage, pues pasando por casi por todas las épocas que de toda mi trayectoria, grupos como por New Limit, Lázaro con el Go tan mítico, pues con mucho Patti Samuelri, que por supuesto no voy a faltar, Juanma, DJ Neil, gente de toda la trayectoria de toda la época electrónica de la música en España, que van a estar todos concentrados en el recinto ferial el 20 de abril, en ese Bosland Festival. La gente me pregunta, ¿por qué Bosland Festival? Pues a ver, el Bosland Festival es Bos, ya se sabe de dónde viene, de mi apellido, de Javi Bos, y el Land porque quería enfocarlo como a un festival temático, de diversión, de atracciones. Y Land, pues como te recuerda Land, pues a parques de atracciones, a... No, yo no quería, el día que yo montara mi festival, yo no quería hacer un festival que haya un escenario, los DJs y unos grupos y se acabó. No, el día que lo pudiera hacer quería que fuera como esto, ¿no? O sea, un festival algo temático, de diversión, de que puedas hacer muchas cosas dentro del festival. De que puedas hacerte, tengas fotomatón, tengas sitios para un 360 o dos o tres 360 para hacerte tus vídeos chulos del festival, que tengas para comer, desde comida vegana, comida vegetariana. Vamos a tener, vamos, una diversidad de cosas para que no tengas que los DJs o nada. No, van a haber un festival de diversión por encima, desde las 4 de la tarde a las 4 de la mañana, con una programación que, vamos, brutalísimo. Yo creo que estoy encantado. Todo el marketing, toda la corporativa del festival la llevo yo, lo que es el nivel de producción audiovisual, todo lo que se ve logotipo, letras, todo lo que se está enfocando a nivel publicidad me encargo yo y estoy haciendo al final lo que a mí me gusta, ¿sabes? Sí, y lo que me siente, lo que me hace sentirme identificado y súper contento para el 20 de abril que todo el mundo pueda estar ahí con nosotros celebrándolo.
Oye, pues la verdad, muchas felicidades. Yo creo que te va a ir increíble. Y creo que tienes ahí un punto también muy bueno a tu favor y es el hacerlo temático. Yo creo que al final los festivales lo que tienen que vender es una experiencia, ¿no?
Correcto.
Y lo tienes que sentir como lo que dices. O sea, a ver, la música obviamente es como el pilar, ¿no?
Porque... es el pilar importante, evidentemente.
Exacto. Pero en base a este pilar necesitas otras cosas que te hagan una experiencia completa y que al final tú recuerdes y digas, es como por ejemplo, tocando Tomorrowland. Tomorrowland, aunque tiene muchísima, una diversidad gigantesca de géneros, es un lugar tan cuidado que no importa tanto, ahí la música hasta llega a pasar a un segundo plano, ¿no? Obviamente, de que es como de, sí, sí vas porque te gusta la electrónica, pero la experiencia que te da hace que tú recuerdes Tomorrowland y que, bueno, sea el festival más famoso y más hablado en todo el mundo, ¿no? Entonces, obviamente, bajándolo aquí, o sea, a hacer un festival, aquí es la idea, yo creo que más importante, el hacerlo con una temática que al final del día sea toda una experiencia en la que la gente no solamente disfrute la música, sino todo. Entonces, la verdad, eso se me hace increíble. Siento que es pues, una parte primordial para que sea un festival exitoso.
Correcto. Yo para mí, lo primero y principal es lo que te he dicho, llevo muchos años detrás de esto y hasta que no lo he podido hacer así, no lo he hecho. No quería, lo que te he comentado, no quería un escenario con DJ y dos grupos y se ha acabado la fiesta. No. Quería que la gente venga a divertirse, que si las tías quieren ponerse perlitas, cositas de maquillaje, haya un sitio donde ponerlo. Si la gente quiere una experiencia de un 360, lo puede hacer. Si quiere subir a un tipo de atracción, si quiere subir a otro tipo de atracción, dos atracciones gigantes que vamos a tener en el Borland Festival. Tienen muchas cosas, zona B, vamos a intentar traer gente para que haga cócteles. Que beban muchas cosas, que no sea, me he ido de fiesta, he visto a los DJs y me venía a mi casa, no. Puedes hacer muchas cosas, ¿sabes? Tu área de descanso, tus sitios que te pueda relajar en una parte, que no estés ahí en el boom, boom, boom. Es que el recinto lo merece. El recinto, yo me enamoré y al final he tenido la oportunidad también gracias al Ayuntamiento del Pilar de la Horadada porque nos está ayudando y nos está facilitando muchas cosas porque ya te digo que un proyecto de esto cuesta mucho, tanto económico como burocrático. ¿Sabes? Burocrático cuesta mucho, hay muchos permisos, mucha historia para poder hacer y montar todo esto, ¿sabes? No es fácil. Ya hasta que ha salido la publicidad, que ya hemos salido un poco tarde... Porque por temas burocráticos esto va muy lento, ¿sabes? Tienes que crearte pues, tu empresa, tu no sé cuánto, permisos, seguros sociales, seguro de responsabilidad civil, seguros meteorológicos, ingeniería, que si el ingeniero técnico, hay mil cosas ahí, ¿sabes? El Ayuntamiento del Pilar de la Horadada, gracias a Dios, nos está ayudando mucho.
Oye, ¿y no te vuelves loco? ¿Cómo conseguiste? O sea, me imagino que tienes todo un equipo detrás, porque esto te requiere bastante logística, o sea, pero ¿cómo le haces para también compaginar? Si me acabas de decir que tienes 125 fechas en lo que va del año, o sea, ¿en qué momento te pones a organizar todo esto?
Pues, hay veces que es muy complicado, ¿eh? A ver, tengo gente de apoyo, por supuesto, que no te creas que somos un equipo muy grande, somos dos personas más y yo. O sea, que tampoco, tampoco sabemos si hay un equipo. Vale que después tenemos el equipo de marketing, pero el equipo de marketing y de publicidad y todo hace lo que decimos nosotros y tenemos que estar mandándole toda la info, todo lo que queremos proyectar, ¿me entiendes? Que tenemos que estar encima todo el rato. Tiempo, la verdad es que no sé a veces de dónde lo saco, porque encima es que tengo dos críos que me ocupan más de mediodía. Cuando salen del cole, el papá tiene que estar para todo, para llevarlo al fútbol, para llevarlo a otra gimnasia rítmica, o sea que los dos los tengo todo el día para arriba y para abajo. Sí, es verdad que madrugo mucho y gracias a eso tengo tiempo a hacer muchas cosas. Pues soy una persona muy responsable, lo he sido siempre, y muy tengo mucha fuerza de voluntad para todo. Entonces, al final, esa fuerza de voluntad, esa disciplina que yo cojo con todo, me hace poder estar centrado en todo. Hay cosas que se me escapan, ahí tal, pero sí. A ver, yo para el aniversario de Central hay que programar un montón de cosas de música, currando una intro, ya la tengo preparada. Para el Bosland hay que hacer un pedazo de intro, show, con imagen audiovisual, algo que haya un corte cuando se vaya a poner el Javi Boss, aparezca en las pantallas de LED algo muy impresionante. Todo ya, todo eso con tiempo me lo preparo. A ratitos, tacán, boom. Dos del marketing. Oye, Javi, ¿qué vamos a lanzar? Venga, va esto. Y voy a apretar. Voy bastante, bastante apretado. Pero, ¿sabes? Es que necesito eso en mi vida.
Ya.
Necesito eso en mi vida. El día que no tenga esa ilusión, que todo esto me lleve a que me sea una cuesta arriba, me torceré. Ahora mismo tengo mucha ilusión en hacer todo y me siento como un niño.
Ah, qué increíble. Aparte, o sea, es eso. O sea, que lo que estés haciendo te motive, ¿no? Y te llene. O sea, correcto. Al final, por ejemplo, ahí yo soy bastante como tú. O sea, y sí necesito como estas cosas. Bueno, yo al final, por ejemplo, soy alguien que se necesita estar ocupado todo el tiempo. Entonces, entre más presión tenga, más hago cosas, pero más feliz soy. O sea, como sí, que necesito esto.
Es así,
de estar
también
motivado. Sí.
Es que no sé no hacer nada. O sea, yo no encuentro un rato de sofá en mi casa sin hacer nada, porque ese rato de sofá lo necesito en el estudio para hacerme cosas para el fin de semana, algo que he retocado que no me ha gustado cómo ha sonado, pegarle un cambio. También estoy produciendo al mismo tiempo RAW, al mismo tiempo comercial, y hostia, tengo que sacar tiempo para todo, ¿no? Y voy, tengo dos horitas. Una hora y cuarto, pues una hora y cuarto que me encierro. Y ahora porque me he cambiado el estudio, porque hace cosa de 2 meses estaba en otro estudio, aquí en mi casa igual, me lo he cambiado de ubicación, pero teniendo en mi casa, y me he tirado ahí como un mes de proceso que con los cascos en la mesa del salón, ¿sabes? Porque ni tenía estudio allí, ni tenía estudio aquí, pero tampoco puedo abandonarlo, porque es que tengo que seguir haciendo cosas. O sea, si no puedo parar,
claro.
Es que no puedo parar, no puedo decir, bueno, ahora tengo un mes que no voy a hacer nada, porque como no tengo estudio, es imposible. Me muero antes, me muero antes.
Sí, te entiendo al 100%.
Por eso.
Oye, cuéntame, mira, esta pregunta me gusta enfocarla en, quiero que le des un consejo a nuevos artistas, pero en base a errores que tú hayas cometido. O sea, pensando en cuando eras joven y errores que hayas dicho que digas, no deberían de hacer esto.
Vale. El error más importante que yo he podido tener o que me ha podido influir, ¿vale? Porque a nivel técnico es experiencia, a nivel oído es experiencia. No podemos aconsejar mucho porque al final la experiencia es un grado y es lo que te va a llevar para. Pero sí, una de las cosas muy importantes que puede afectar o direccionar mucho a un principiante, esto es muy importante, yo lo digo, y es una clave muy, muy importante que puede hacer tu orientación hacia un lado o hacia otro, es la crítica, ¿vale? La crítica no te puede afectar en ningún momento. Tú tienes que pensar y creer en ti solo. Yo lo he pasado muy mal en mis principios con la crítica y he intentado adaptarme porque me criticaban. Entonces, como quieres tener contentos a los que te critican. No. Hay que tener contentos a los que les gustas, no a la crítica. Pero eso es muy difícil. Y yo se lo digo a los chavales que empiezan. No le hagas caso a tu colega. Tío, pon este disco cuando pinche, porque este disco está muy guapo, porque nos gusta a nosotros. No. Cree en lo que hace. No le hagas caso a tus colegas. No le hagas caso a los que te están diciendo que lo que haces es una mierda. Si tú crees que lo que haces es lo que te sientes identificado, en lo que tú confías y en lo que tú haces, no hagas lo que te están diciendo los demás. Eso es muy importante, parece una tontería, pero no lo es. No es una tontería porque al final te dejas influir, porque tú, imagínate, y sobre todo a los principiantes que tengan conocimientos de hacer música para crearte tu propia identidad. Cosas muy importantes, no copiar. O sea, no basarte en hacer lo que hace otro DJ porque ya lo hace el otro. Ni vestirte como viste el otro DJ porque ya lo hace el otro. O sea, tienes que crearte tu propia identidad. Tienes que crearte tu propio sonido, tu propio escaparate, tu propio show, tu propio yo. Hay gente que dice, hostia, a mí me gusta, tío, cómo viste este DJ y me gusta cómo levanta el puño y al final lo haces. Al final la gente conoce a ese DJ porque ya es un DJ reconocido, cuando te ve a ti hacer eso va a decir, mira, hostias como Javi vos, y están viendo y están recordando al otro, con lo cual tú no creces, porque estás haciendo una copia, entonces...
Sí, eres una copia.
Eres una copia, o sea, tienes que crearte tu propia identidad, tu propio sonido, tu propio... y creer en lo que haces, y sobre todo, ya te digo, lo más importante, no dejarte influir, que la gente en internet critica, Y cuando hay 100 mensajes, que te escriben 100 mensajes, todo es un máquina, máquina, tal, es el mejor, bum, bum, todo de puta madre. Eso lo digerimos muy raro. De esos 100, si hay uno que te está diciendo, vaya basura de mierda, fui y tal, qué decepción, lo que haces ahora o lo que está, o lo que hiciste, vaya mierda, la mente va a ese. Los otros 99, máquina, qué bien me lo he pasado, cómo mola lo que haces, de tu cuerpo lo digiere rápido y no te entra, pero la crítica mala se te queda y tú dices, hostia, pues la próxima vez voy a meter o más caña, o voy a meter menos caña, o este disco que me han dicho. No, error. Cree en ti, tu propia identidad, no copies a nadie. Y ese es el único consejo, porque todo lo demás ya no es. Pues la experiencia al final, yo a día de hoy sigo aprendiendo. Y yo me veo cositas que hacía hace 2 años y digo, hostia, creía que lo sabía hacer. ¿Sabes? Y me voy a hacerlo ahora y digo, hostia, siempre uno aprende toda la vida. Tú ahora, por ejemplo, estás haciendo estas entrevistas y a lo mejor ves las primeras que te creías que lo hacías súper bien y ahora ves estas y dices, hostia, qué dinámica tiene ahora. Antes no la conseguía.
Claro. Y todo es en base a práctica. Sí. Es, o sea, así. Y al final es todo es parte de ser constante, de hacerlo. O sea, siempre vas aprendiendo cosas. O sea,
siempre,
y
siempre.
Y el consejo que diste se me hace genial. O sea, sí, la verdad es algo que a veces no lo pasamos, lo damos por alto el que las cosas buenas, como que lo que dices, o sea, no le prestamos tanta importancia. No. O sea, el, que suele ser.
Sí, el eres un máquina, no.
Es que
no,
es como explicarlo.
No vale, no vale.
Exactamente. Pero un solamente un comentario malo. Y esto se puede ver hasta con la gente que se engancha en redes sociales. O sea, tú y lo puedes ver como. Te pueden poner 100 comentarios buenos y la gente no va a contestarle, o sea, digamos que a ti, un artista, no, bueno, no a ti, a quien sea, y no va a contestar ninguno bueno. Pero le ponen uno malo, y puede que se enganche de una forma
y haga
que parece como si lo ven a...
Sí, es así.
Exactamente.
Es así.
Entonces, hay que tener la mente fuerte y decir como de, a ver, esta persona no representa a la gente que
yo,
está siguiente.
Ahí está. Entonces,
chao.
Yo le voy a pinchar mi rollo comer. Y ahora yo subo un vídeo pinchando un disco de comercial y me salta un tío... No eran ni la mitad de lo que era, con la música que pinchaba, ridículo, payaso, no sé qué, no sé cuándo. A mí, mira, me entro por aquí y me sale por aquí. O sea,
claro.
Claro, pero hasta que eso tú lo puedes digerir y que te sudas tus pelotas de que eso, para ti, no te importa. A mí lo que me importa es lo que hice el fin de semana. En el momento que yo grabé ese vídeo, cómo estaba la gente disfrutando, de la manera que se estaba volcando conmigo, eso es lo que vale. Y cuesta que la crítica no te afecte, pero es lo primero y principal que tienes que tener fuerte. Decir, mis colegas me da igual que me digan que yo pinche este disco. A mí este disco no me gusta y porque mis 10 colegas, mis mejores amigos, hayan venido a mi primer bolo, no lo voy a pinchar porque es el disco que a mis 10 colegas les mola. No, si es un disco que yo no creo en él, yo no lo voy a pinchar. Y punto. Y tus colegas te van a decir, hostia, ¿cómo vas a pinchar esto, tío, esto? Váyatela. Pues sí, eso es lo que yo creo. Entonces, esa fuerza cuesta conseguir. Y eso es lo primero que cae todo el mundo, por desgracia.
Sí, sí, no, completamente de acuerdo.
Es así, es así.
Oye, Javi, ya nada más te voy a hacer 2 preguntitas más. Y, a ver, bueno, esta es una pregunta compuesta.
Venga, a ver.
¿Cómo ves la escena hard hoy en día?
Uh-huh.
O porque, a ver, ha tenido un gran crecimiento, al menos, lo ha tenido, ¿no? Aquí en España. ¿Y cómo ves el futuro de la música hard? O sea, pensando en cómo está ahora.
Uh-huh. A ver, pues todo ha ido cambiando, evidentemente. El futuro de la música hard yo lo veo bien, porque ahora mismo la gente joven se está reenganchando de nuevo. Hemos tenido, sí, es verdad que hemos tenido unos años de parón, por así decirlo, de parón en el sentido de que la gente nueva se enganche con el actual.
Yeah.
Pero ahora mismo estamos sobre todo por el centro de España, en la zona de Madrid, un poquito Castilla-La Mancha, norte Castilla-La Mancha, todo eso de Madrid, todo eso. Hay un fanatismo con la música hard increíble, que eso hace unos años no estaba. O sea, hay un fenómeno hard impresionante. El problema es que hay, ¿cómo te lo diría yo? Como antes estaba como... Ahora, por ejemplo, tienes el DJ de antes que te pincha RAW a 150, pero es que después te pincha uno de off-tempo a 220 BPM. Por ahí otro a 210 BPM. De pronto el otro a 160. Está como, ¿dónde está el norte? O sea, ¿sabes? Es como, ¿dónde está el norte? Que la música, cuando se introdujo la música fuerte, la música hardcore en España, estaba el hardcore. Estaba el hardstyle, que era otro género, pero ahora en los festivales de hard, en la misma pista está el de 200 y pico BPM, el de 150, o sea, en verdad no sé para dónde va a tirar en un futuro. Si la gente se va a quedar en 200 y pico BPM, por nosotros en Central nos pasa. Oye, tío, hay discos súper guapos de hardcore que no pincháis. No podemos pincharlo. ¿Por qué? Porque es un disco muy guapo que va a 200 BPM. Pero ¿qué pasa? 200 BPM, nosotros pinchamos 14 horas. Nosotros no podemos estar a 14 horas a 200 BPM. ¿Me entiendes? Es una locura. Entonces, claro, yo la veo muy bien porque, ya te digo, nosotros en Central lo vemos con la gente joven, cómo ha venido creciendo y ha venido fuerte con el hard. Y cuando hacemos los eventos actuales, la gente disfruta y vamos, lo vemos que se está reenganchando. Y yo veo que va a más. Nosotros en Central lo que pasa pues que vamos con el raw, hardstyle y hardcore que nos entre a 170 BPM. Estamos solo en BPM que no nos vale todo. Podemos meter hardstyle, podemos meter raw, algún disco de hardcore, pero no podemos irnos a la tempo o a discos que van muy, muy acelerados. Yo creo que va a crecer, que sigue creciendo, va a crecer, pero creo que tendrá tendencia a bajar los BPMs lo que es el hardcore. Porque el raw y el hardstyle siguen en su BPM 150-160, están en esos BPMs, pero el hardcore que se está produciendo, yo creo que hoy en día 180, 190, 200, yo creo que llegará un momento que irá descendiendo. Porque lo veo, no sé, yo desde mi punto de vista, demasiado descabellado para montar una sesión de 5 horas a 200 BPM.
Sí, a mí, por ejemplo, sí me sorprende, o sea, a veces hasta, por ejemplo, con el uptempo, a mí me gusta, pero siempre lo he dicho, solamente podría aguantar una sesión de una hora. Claro. Fuera de eso ya me empieza...
Claro, pero llega un momento que a mí cuando vienen DJs y los veo pinchar el primer rato, me mola, pero no me puedo imaginar 12 horas así.
Sí, exacto. O sea, estuve hablando también con una chica, o sea, con un artista que decía que en Dominator ya casi todo estaba lleno de uptempo. Entonces dice, es que ya todo lo que escuchaba casi era uptempo y pues al final como que quieres... No sé, si te gusta el hardcore, un poquito de Millennium, quieres algo un poquito más, pues, más easy al oído, al menos durante un rato. O sea, es que estar con eso, claro, hay gente que le gusta.
Que le gusta, sí, pero sí, que a ver, que está muy bien y a ver, los gustos para gustos colores. Pero yo, en mi opinión, veo que nosotros cuando pinchamos en un BPM donde el cuerpo te da tiempo a bailar, pues tú ves en... un grupo en la peña.
Exacto, exacto.
Ah, es sí. Como, hostia, qué movimiento, parece como una ola de... una olla a presión. Cuando la música va así, es como es... ¿en qué momento para eso? ¿En qué momento sube? ¿En qué momento 14 horas así? Yo creo que tenderá a bajar. Además, con algunos artistas que tengo confianza con ellos y lo hablamos, ellos quieren empezar a bajar. Y productores que están haciendo música rápida quieren empezar a bajar. Porque dice que ya cuando en los últimos momentos que se tiran un rato tan arriba, como la gente que llega a pararse un poco. Entonces como que quieren aguantar más tiempo por el BPM por debajo, con lo cual tienen que producir más música de ese estilo con el BPM por debajo para poder disparar en los últimos 10 minutos a 200, no desde los 20 minutos, ¿sabes? Pero que la veo creciendo.
Sí, no, definitivamente. Y lo que dices, o sea, aquí en Madrid, a la madre, o sea, yo he visto en estos últimos... Yo vivo aquí desde hace 5 años y medio y he visto justo de que después de la pandemia, o sea, la cantidad de eventos que ha empezado a haber, y sobre todo en el último año, es impresionante, impresionante, impresionante. O sea, ha tenido un boom.
Sí, muy fuerte.
Que la verdad, o sea, me encanta. Igual, al final, o sea, ya claro que, sí. que tenga que hasta para escoger eventos, o sea, o que tenga 2 eventos el mismo fin de semana, que ya haya eventos también aquí en el centro de Madrid, porque pues antes normalmente era como que en Salagrube, en Fabric, o sea, como que lugares...
Muy puntual, demasiado puntual.
Exactamente, y ahorita ya los empiezas a ver de que en cualquier tipo de lugar, en lugares pequeños, que era algo que yo también quería, como que no tiene que ser necesario que sean en lugares para miles de personas.
Ni necesario,
sea un lugar para...
ni necesario traer un cartel con todos los mejores artistas, que al final, ¿me entiendes? Eso es una pasta, ¿sabes? Y al final, hablamos de que cuando Fabrique hace una 150, te pones a ver ahí y dices, tío, pues sí, ¿qué hay después de esto? O sea, ¿qué montamos después?
Es imposible hacer mejorar eso.
Claro, ¿qué hay después de esto? O sea, lo que hagamos ya peor, ¿sabes?
Sí.
Sí, se lo sé.
Pero aparte también, o sea, hay ya tantos artistas nacionales tan buenos que me gusta ver también empezar a ver carteles en los que ya no necesitan atraer artistas.
Claro, correcto.
Que a ver,
A mí me encanta. Me encanta ver el producto nacional, porque creo que hemos hecho... Lo que pasa que aquí en España, pues nuestro público no nos valora tanto como cuando viene el de fuera, ¿sabes? Cuando viene el de fuera, los DJs internacionales, ¡buah, buah, buah, buah! Da igual que el producto que se esté haciendo aquí tenga la misma calidad, lo que te decía. Que el producto que hacía yo en sí, de hardcore, como lo saques con otro nombre, es un número uno. Como lo sacamos con el nombre nacional, el disco es un disco del relleno. Y es una pena, pero no nos valoran aquí en nuestro país como nos deberían de valorar, y decir, hostia, que tenemos un producto nacional que en todos los estilos de producto nacional muy bueno. En el ZAR, en la electrónica, hay discos, o sea, de ahí DJs muy y productores muy posicionados en España a nivel mundial. Pero parece que queremos siempre lo de fuera. Pero ha estado toda la vida, o sea que tampoco me pilla. No es una cosa, no tengo yo asumido y muy claro, o sea que...
Mira, en México es igual. Entonces es como de... Sí. Pero yo sí creo al menos que aquí tienen ustedes... O sea, bueno, en España hay exponentes muy grandes de cada género. O sea, por ejemplo, está Broken Minds con el Hard. Está Solstice con el Euphoric. Y está The Strikers con el Raw.
Sí.
Entonces sí siento que esto puede llegar a cambiar la percepción que ya hay hoy en día con el artista nacional. O sea, o al menos yo sí siento.
Hombre,
los eventos a los que están ir.
Es que más nombrado...
Que ya hay más apoyo.
Más nombrado tres artistas que de su género son top. O sea, están a la altura de cualquier internacional.
Cualquiera.
¿Me entiendes? De esos tres, cualquiera están... Vamos, haciendo música. Y es lo que te digo, los Strikers lo que hacen es de ellos solos. O sea, es su identidad, sin ver a nadie, sin copiar a nadie. O sea, han creado su identidad. Broken Mind igual han creado su identidad. Sí. Es que al final despuntan porque hacen un producto de ellos. No hacen un producto que ya existe, que hace todo el mundo. No, ¿por qué te crees que se posicionan? Porque destacan y hacen un producto nuevo. Dentro de un estilo se perfeccionan y dan su propia identidad. Yo le sus cojones. Y yo me alegro un montón. Que disfruten y que vivan una experiencia que yo la he vivido, el salir a todos los festivales de fuera. Que la disfruten, que todo llega, todo se pasa y al final vienen otras épocas. Ahora mismo que la están viviendo como la viví yo, si ellos la pueden disfrutar, que lo hagan porque es maravilloso. A ver, yo te digo, yo he tenido mis momentos malos, pero he disfrutado de que me llamen de los mejores festivales de hard, ¿sabes? A mí lo he disfrutado. O sea, ellos ahora están viviendo su propia medicina que les alimenta para llegar al estudio y decir, ¡hostia, era esto! Esta motivación, pues no van a parar, no van a parar.
Sí, definitivo.
O sea que, pues así está el tema.
Bueno, Javi, ahora sí te hago la última preguntita, que es la que más me gusta hacer, y es, ¿cómo te gustaría que te recuerden en la escena hard?
¿Cómo me gustaría? Pues me gustaría que me recuerden pues como que he sido, fui un icono importante en España, fui un puente que unió mucha gente al hardcore en España, gracias a Javi Boss. Mucha gente conoció Dominator, los Master of Hardcore, empezó a viajar fuera, a conocer festivales de hard. Pues quiero que recuerden que dices, hostia, pues gracias a Javi tuve la experiencia de haber vivido y de haberme introducido en el hardcore, aunque yo ahora no esté de lleno ahí, yo he tenido mi momento, hemos hablado, estoy en otro momento, pero que lo recuerden como diciendo, tío, di mi vida por eso. Javi Boss dio su vida por el hardcore, apostó y pasé calenturas por estar bien posicionado y he dado mi vida, he dado mi tiempo, mis 14 horas de estudio, mis orfinales por las noches para poder dormir, por dar lo mejor de Javi Boss a la gente y porque me recuerden como diciendo, tío, pues fue uno de los DJs y productores que me unió en el mundo del hardcore en España. Fui el puente y el acceso totalmente directo al hardcore a nivel nacional, a nivel internacional. O sea, que me recuerden como diciendo, a partir de aquí fuimos allá, ¿sabes? Gracias a... Porque quise apostar por ese género en su día, ¿me entiendes? Sí. Lo que pasa es que luego pues necesitas otro volumen de trabajo, quieres posicionarte, no quieres hacer toda la vida lo mismo, quieres experimentar, como todo, ¿me entiendes? Y al final pues te posicionas donde estoy. Todo así, al año que viene me dicen, oye, y al año que viene, o dentro de 5 años, pues yo no sé si estaré pinchando o no, o si estoy pinchando, ¿qué voy a pinchar? Que no tengo ni idea. Igual vuelvo al hardcore, igual vuelvo... Es que no tengo ni idea. O sea, No lo sé qué será el futuro de Javi Bos. Lo que está claro es que Javi Bos no estará cuando no tenga ilusión. Eso lo tengo muy claro.
Perfecto. Javi, de verdad, un placer, ¿eh? Me la pasé muy, muy bien.
Yo también.
Es un tipazo. Se nota, te digo, que los tres de Central son unos tipazos. De verdad, muchas gracias.
Pues nada.
Espero que también lo hayas disfrutado.
Disfrutado con usted un ratito aquí de charreta extensa y para mí ha sido un placer estar aquí contigo.
Bueno, igualmente.
Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Y ya nos conoceremos en persona.
Sí, sí, sí. Eventualmente, lo he dicho 20 veces, tengo que ir a Central. Espero este año lograrlo. Yo creo que para la segunda mitad del año, más o menos, estaré por ahí.
Espero
seguro, y ya ahí te escribiré.
Muy bien. Gracias. Hasta luego.
Gracias a ti.
Chao.
Y gracias a todos por habernos escuchado. Nos vemos pronto en un episodio más. Y por favor, suscríbanse al canal. Y vayan al festival de Javi Bosland.
Bosland Festival. Chao.